Que demos inicio a lo que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Hoy vamos a terminar con esta serie en la cual hemos estado mirando diferentes aspectos. Primeramente que a Dios no le agradan y que son parte pues de la vida cristiana que debemos de evitar, que debemos de enfrentar de la manera que Dios lo ha establecido. Y en el libro de Proverbios capítulo 6, dice la escritura de esta forma: seis cosas, y lo habla en un término numérico, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras, y al final dice, y el que siembra discordias entre los hermanos. Literalmente, pues son situaciones que la Biblia dice primeramente que a Dios no le agradan o que Dios las abomina o las aborrece. Y es una palabra muy fuerte porque cuando la Escritura dice que Dios lo abomina, es algo que Él no lo puede soportar o no lo puede ni siquiera tolerar en la vida o en las actitudes, no las personas, sino las actitudes que puedan desarrollarse en esta lista. Y la realidad es que cada uno de nosotros puede caer en una de ellas voluntaria o involuntariamente, aún sin darnos cuenta. Somos personas con vulnerabilidad, que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida, estamos en un proceso todavía de santificación, de perfección, y decir que nosotros no tenemos ninguna de ellas, pues sería a lo mejor algo de presunción, o sería querer huir de una realidad, querer decir que nosotros no hacemos ninguna de ellas, y pues realmente no es para asustarnos, sino es para que nosotros podamos tener una visualización o un señalamiento, como los que podemos ver en las carreteras que se ponen cuando hay algún peligro de algo que pueda venir cuando nosotros vamos avanzando. Ustedes salir en una carretera, pues lo primero que vemos son los señalamientos de velocidad y se nos dice que hay lugares donde uno puede ir a cierta velocidad, o si uno viaja a lugares más lejos o de otro tipo de geografía, pues hay señalamientos donde se nos pueden atravesar diferentes situaciones de peligro. Yo quiero que tú puedas ver estas siete cosas que dice Proverbios 6 como señalamientos. Esos señalamientos que te dicen que son peligro para nosotros, porque Dios no las quiere en ninguno de los que somos sus hijos. Él las aborrece, Él las abomina. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos domingos, de cómo la palabra de Dios dice que a través de su palabra y de su espíritu nosotros podemos evitar caer en ese tipo de situaciones, sin llegar a una situación de decir, pues somos perfectos, pero sí tratar de evitar todo eso, porque eso no nos va a llevar a nosotros a poder permanecer dentro de la voluntad de Dios, que es lo más importante. Y lo hemos visto en forma, vamos a decir así, más práctica, cada uno de ellos. Hoy vamos a terminar. Y vemos que lo primero que dice que Dios no quiere que haya son ojos altivos. Y aquí no tiene nada que ver con la situación de fisonomía humana, porque para poder decir qué son los ojos altivos, pues a veces las personas dentro de su personalidad tienen una cierta forma de ver a los demás. Y hay personas que quizás tú puedas juzgarlas por su apariencia y puedas decir, ahorita que leemos esto, los ojos altivos, yo no sé si tú conoces a alguien que tenga ojos altivos o que sea una persona que tú digas, esa persona siempre ve con unos ojos o una mirada un poquito distinta a la de los demás. Pero no se refiere a lo que es la apariencia, porque a veces uno ve así y a veces uno cree que los ojos altivos es algo de apariencia. Pero realmente la esencia de los ojos altivos vimos en la manifestación práctica es el orgullo. qué importante darse cuenta que la primera mención de esta lista es el orgullo. Porque en la Biblia para todo hay solución, hermanos. Para todo hay una salida. Y en lo único que la Biblia menciona que es algo que en lo que Dios no puede actuar es donde hay orgullo. Porque el orgullo es la voluntad propia del ser humano que se aferra a hacer lo que él quiere y como él quiere, cuando él quiere. O sea, es ponerse en una posición distinta a la que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso no nos puede a nosotros traer un beneficio o una bendición, porque el orgullo frena todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay familias que se destruyen por el orgullo. Hay matrimonios que no pueden permanecer por el orgullo. Hay situaciones de amistades que se rompen por el orgullo. Y yo le decía y lo he repetido aquí en diferentes ocasiones, que hay muchas definiciones de orgullo. Tú las puedes mirar en el griego, por ejemplo, en la Biblia, que fue escrita en el idioma griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento. La definición es tener humo en los ojos. Eso significa orgullo. Y tener humo en los ojos es, en lo literal, no poder ver lo que tienes enfrente. Es por eso que el orgullo no nos deja ver lo que está enfrente de nosotros. No nos deja ni siquiera mirar nuestras propias situaciones que estamos pasando. Pero si tú te vas al diccionario, Larousse, o el diccionario, una enciclopedia, la palabra orgullo es un ánimo altivo. Eso significa una persona altiva. Pero alguien una vez dijo, si tú quieres encontrar la mejor definición de orgullo, no tienes ni que tener conocimiento del griego ni del diccionario. Lo que necesitas es un espejo nada más. Si tú quieres saber qué es orgullo, mírate en un espejo, y esa es la mejor definición del orgullo. Y tú puedes decir, este pastor que he mandado me está diciendo orgulloso. Pero te quiero decir algo. El orgullo es la esencia de la maldición que traemos todos los seres humanos. Con eso nacemos, todos los seres humanos. Y necesitamos aprender no qué es el orgullo, porque eso ya lo traemos por esencia. Necesitamos aprender cómo contrarrestar ese orgullo que hay en nuestras vidas, que no nos deja que Dios pueda actuar en nosotros, que no nos deja ver lo que está enfrente de nosotros. Es por eso que en México, y como en todas partes, los dichos aplican mucho a este tipo de situaciones. Uno, desgraciadamente, hasta que tiene el problema es cuando reacciona y voltea hacia Dios. Pero eso es parte del orgullo, que uno no busca a Dios antes de que suceda el problema. Uno siempre lo hace hasta que ya pasa el problema, hasta que ya nos está alcanzando la situación que no queríamos tener. Entonces sí decimos, Dios mío, ayúdame, porque en nuestro orgullo no nos dejó acercarnos a Dios antes. Yo no lo ocupo, yo estoy bien, yo no tengo problemas. Realmente, si tú quieres encontrar en la Biblia el himno nacional del orgullo, está en el Salmo 10. Para que cuando leas el Salmo 10, si tú tienes en ese momento un poquito de orgullo, te pongas de pie y saludes, porque ahí está el himno nacional del orgullo. Dice el Salmo 10 que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, todo lo que hace, en ninguna de las cosas que hace toma en cuenta a Dios, en nada. Toma decisiones, hace las cosas, y al último es cuando dice, Dios mío, ayúdame. Y ese es el orgullo. Y eso es lo que vimos en la práctica. Después vimos el segundo punto, que era la lengua mentirosa. La lengua mentirosa tiene en la manifestación práctica el temor. ¿Por qué hay mentira? Porque hay temor. ¿Por qué empezamos a tener esa desgracia de que nuestra lengua sea una fuente de mentira? De empezar a decir cosas que no son verdad. Porque en la vida la verdad tiene un precio. Y enfrentar las cosas con la verdad pues tiene consecuencias para nosotros en todo momento. Muchas veces la verdad no va a ser en beneficio para nosotros mismos. Por eso David, cuando escribió el Salmo 15, dentro de las cosas que él habló de las personas que iban a estar en el monte santo de Dios, dijo: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Muchas veces caminar en la verdad no te va a convenir, entre comillas, en el momento, pero siempre caminar en la verdad va a ser en beneficio de tu vida y de los tuyos para siempre. Y el diablo lo que quiere, porque la Biblia dice que en Juan 8:44, que el diablo es el padre de la mentira. El diablo te hace creer, o nos hace creer, que una mentira nos va a sacar del problema. Momentáneamente quizás sí, pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. No hay nada que esté oculto que no haya de salir a la luz. Y decir la verdad no es algo sencillo, hermanos. Es por eso que cuando hablamos de la lengua mentirosa dijimos que era el temor lo que era la base de que hubiera mentira en la vida del ser humano. Si en nosotros no hubiera temor, nadie tuviera el problema de la mentira, porque íbamos a poder hablar la verdad sin ningún problema. Y dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es parte de la vida personal. Después vimos las manos derramadoras de sangre inocente. Y en este punto lo que vimos es que esto tiene que ver con los impulsos. Los impulsos en la vida práctica han sido la desgracia para muchos de nosotros, porque los impulsos en la psicología humana se le conoce como el temperamento que cada uno tiene. Hay temperamentos introvertidos y hay temperamentos extrovertidos. Para poderlo entender más claramente, hay unos que son más serios y hay otros que son más relajientos. El introvertido es muy serio y a veces su misma seriedad lo ha llevado a tener situaciones que no han sido en beneficio para él. Y hay personas que son muy relajientas o muy extrovertidas, que su mismo temperamento los ha llevado a la desgracia. Unos por muy tranquilos y otros por muy acelerados. Pero los impulsos han venido a detener para muchos la obra que Dios quiere hacer. Porque los impulsos habla de no poder controlar las cosas en el momento que estamos pasando una situación. Y no nos dejan ver o avanzar en lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces los impulsos han sido parte de nuestra propia desgracia, hermanos? No podemos detener nuestra boca y hablamos una ofensa. No podemos decir a alguien que no, como alguien una vez me dijo a mí: pastor, yo siempre me meto en problemas porque no sé decir no. Y yo me acuerdo cuando me dijo eso y le dije: a ver, di no. No, di. Y ya me dijo: no. Ah, sí sabes, le dije. Yo le dije: no, que no sabías decir que no. No, no, dijo, es que no me entendió. Es que no sé decir que no. Cuando todo me dijo, yo no sé decir que no. Pues yo te oigo que sí sabes decir no. Lo que pasa es que tu temperamento te hace quedarte callado. Y hay otros que no ocupan decirles cuando ya dicen no. Es por eso que la Biblia menciona esos dos tipos de temperamentos en dos tipos de figuras en el Salmo 32. ¿Cuáles son las dos figuras para los introvertidos y los extrovertidos? Gracias. Dice: no seáis como el caballo, que ha de ser sujetado con cabrestro, o no seáis como el mulo sin entendimiento. El caballo representa al temperamento extrovertido, que lo necesitas amarrar para que se detenga. Y el mulo es el que representa el que le necesitas pegar para que camine. Yo no sé con cuál te identifiques tú. Si te necesitan empujar para que actúes o si necesitan amarrarte para que te detengas. Pero el problema en los impulsos ha sido parte cotidiana en siempre en la humanidad, hermanos. Uno tiene problemas por acelerado y otro tiene problemas por ser muy tranquilo. Y se le puede estar cayendo la vida en pedazos y no hace nada. Y hay otro que se le cae la vida en pedazos por hacer mucho y por no saber esperar en Dios, por ser muy presuroso en las cosas, porque quiere las cosas rápidas y las quiere a su manera. También vimos que después de esto venía el corazón que maquina pensamientos inicuos, y eso tiene que ver con el razonamiento de nosotros. Razonamiento es nuestra propia inteligencia. nuestra propia sabiduría. Y si tú quieres ver en la Biblia cuál es uno de los enemigos más grandes del ser humano, es su propio razonamiento. ¿Han escuchado esa frase que se dice que a veces dormimos con el enemigo? Y no hablo de la esposa o del esposo, porque uno le quiere echar al esposo o al esposo la culpa cuando dice: yo duermo con el enemigo. Pues el enemigo eres tú mismo, tu propio razonamiento que te hace creer en Dios de acuerdo a tu propio entendimiento. Cada quien tiene una, por eso la gente dice: es que cada cabeza es un mundo. Cada quien cree en Dios como piensa o como cree que él es. Si cada uno nos pusieran a hacer un ejercicio, los psicólogos lo que hacen es agarra una hojita y dibuja a Dios. Y de acuerdo a como lo dibujes, es como tú tienes el razonamiento de Dios. Algunos lo van a dibujar con una bata blanca y barba, como Santo Claus. Otros lo van a dibujar en las nubes. Otros lo van a dibujar en la cruz. Yo no sé cómo tú creas en Dios, hasta dónde te llega tu razonamiento de Dios. Pero el razonamiento es lo que no nos deja pensar correctamente en la vida personal. Porque por eso se desarrollan los pensamientos inicuos. ¿Qué es un pensamiento inicuo? Es un pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios. Y a veces uno en su propio razonamiento se cierra. Y uno a veces cree que Dios es como uno debe de como uno piensa que él es. Es que yo creo que Dios es así. O yo no creo que Dios actúe de esta manera. Y la desgracia de nosotros es que queremos que Dios sea como nosotros creemos. Y no hay más que lo que yo creo, así debe de ser Dios. Como yo quiero. Y ese es el gran problema, que cada quien hace a su propio Dios. Cada quien tiene su concepto de Dios. Y lo más importante es que nosotros podamos tener la claridad de quién es el Dios al que estamos nosotros creyendo. ¿Por qué estamos creyendo en él? Y eso es el razonamiento. Después vimos los pies presurosos para correr al mal. Y aquí dijimos que era la maldad o el engaño. ¿Por qué hay esta situación de caer en el mal? Porque el mal ha estado desde el principio. A veces la gente dice, es que solamente los que no fueron a la escuela caen en el mal. Esa es una de las ideas que tiene la sociedad. La gente cuando habla de las personas que caen en algún problema de adicción, dicen, es que ese no estudió, por eso cayó en eso. O es que esa persona tiene muy débil su mente, por eso cayó en eso. Pero quiero decirte que cuando Dios hizo a Adán, Dios no hizo a Adán tonto, hermano. Ni a Eva la hizo tonta. Yo creo que Dios cuando hizo a Adán y a Eva, los hizo, dice, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ellos no eran tontos, pero ellos fueron engañados. Es por eso que mucha gente tiene un concepto erróneo de la maldad y creen que solamente los tontos o los que no tienen estudio van a caer en ello. Y la verdad, eso es un error, porque aún el más inteligente puede ser engañado. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 7 que los más sabios y los más fuertes han sido heridos por las artimañas de la ramera. ¿Y qué representa el más fuerte y el más sabio? Pues hay dos personajes que todos recordamos. ¿Quién se acuerda de Sansón? Que en un momento fue Sonsón, no Sansón. Porque ¿qué le pasó a Sonsón? ¿Le hablaron qué? Le hablaron bonito. ¿A cuántos de nosotros los hombres nos han hecho tontos cuando la esposa nos habla bonito? Y cuando menos piense ya te bajaron los 1,000 pesos. Dices tú, ¿cuándo me los bajó? Caíste como Sonsón. Te cortó el pelo, te hizo la greña y ni cuenta te diste, hermano. Así sacó las tijeras y te hizo todo. Y ya cuando ves tu cartera dices, ¿dónde está mi dinero? Dices, ah, ya me acordé, mi esposa me pidió, no sé ni para qué. Ese es Sonsón. Y el más fuerte y los más sabios, ¿quién era? Salomón. ¿Y qué dice la Biblia de Salomón? Que cayó en desgracia. Así que si alguien de aquí se cree sabio y fuerte y cree que no va a pasar por ningún problema, la Biblia dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga, cuídese. Es por eso que la maldad es algo que está a donde tú vayas, en donde tú estés. Falsas ilusiones, vanidades ilusorias, falsos ambientes en los que uno vive, y a veces uno se deja ir por la apariencia o por lo que siente uno en la vida. Y por eso uno, cuando ve a los jóvenes, la mayor recomendación de un padre a sus hijos cuando van a la escuela, ¿qué pasa con nosotros los padres que tenemos hijos que van a empezar en la secundaria? ¿Cuál es la recomendación que les damos? Si te ofrecen un cigarro, ¿qué haces? Si te dicen que hagas esto, ¿qué debes hacer? Porque uno dice, es que mi hijo no sabe y lo pueden engañar. Y ahorita como están las cosas, uno tiene temor de que nuestros hijos sean engañados. Pero a veces uno mismo como padre es engañado, porque uno a veces hace cosas que cree que están bien. Pero lo que estamos haciendo es fomentar lo que no es correcto dentro de nuestra propia casa. A veces uno da cosas que no son ni para beneficio, pero uno en su corazón cree que eso es lo bueno, lo correcto. Y a veces uno mismo es el mismo destructor de su casa. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus mismas manos la derriba. Uno mismo echa a perder a sus hijos, hermanos. Uno mismo echa a perder su matrimonio. A veces me han dicho a mí, es que no hay hombres que se pongan en la vida del hogar. Y a veces las mujeres lo que quieren a su lado es un hombre, pero de veras, no de mentiras. Un hombre hecho y derecho, hermanos, que tome la responsabilidad. Pero a veces cuando ese hombre se levanta, a la mujer ya no le gusta, porque cuando el hombre se levanta, el hombre es el que es el líder en la casa. Y una de las cosas que a la mujer no le gusta es que ella sea la que deba seguir al hombre. La mujer quiere que la sigan a ella. Y a veces dice, no, pues que mejor esté tranquilón. Aquí han llegado hombres que cuando llegan aquí a la iglesia, las esposas, y traen a sus esposos, después les da miedo, porque luego los esposos aquí aprenden que ellos deben ser los líderes, no ellas. Y la mujer, como siempre, tuvo el control de todo. Siempre fue la que mandó en su casa. Y que el esposo diga, acuérdate lo que dijo el pastor, yo soy el líder. Yo soy el que voy a... La esposa dice, sí, pero tú vas empezando en las cosas de Dios, no le hagas mucho caso a él. Él así es, y él es medio machista. Porque han de creer que me han reclamado que soy machista, hermanos. Me han dicho, yo les he dicho, no, lo que pasa es que no soy mandilón, hermano, que esa es otra cosa. Pero trato de ser el hombre en mi casa, trato de ser el líder, el sacerdote, y trato de enseñar eso a los hombres de esta iglesia, que realmente seamos los que Dios quiere que seamos dentro de nuestra casa. Y yo sé que a veces nuestro propio engaño nos lleva a destruir las mismas situaciones. Después vimos la semana pasada el testigo falso que habla mentiras. Y aquí lo que miramos fue que en la manifestación práctica es el resentimiento o el enojo. El enojo que ha sido el arma que ha destruido hogares, personas, porque la Biblia dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno cae en el enojo, por eso San Pablo dice el dicho, el que se enoja, pierde, hermano. Y cuántos de nosotros, que a mí me ha pasado, a veces yo digo que, yo a veces yo he dicho eso, la semana pasada lo dije. ¿Por qué tenemos problemas los esposos con nuestras esposas? A ver si se les grabó bien. ¿Por qué? Por tontos nosotros. Porque el primer consejo que Dios nos dice a los hombres, en 1 de Pedro 3:7, nos dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. O sea, y yo lo he explicado así, mira, si tu esposa es de 4 cilindros, no quieras usarla como si fuera de 6 cilindros o de 8. Tienes que ser sabio. Y sabes que a veces uno mismo, a mí me ha pasado, hermanos, el enojo me ha dejado sin comer. A mí me ha dejado sin comer. Y yo cuando ya veo que están haciendo la comida y me dicen, ¿quieres comer? ¿Y saben qué hago? No. Y yo pues digo, qué menso yo, pues si ahí está, yo la compré la comida. Yo di el dinero, yo traje todo y todavía ellos, y para que se sientan y lo comen como con más. Y te seguro que no quieres. ¿Y qué dices tú? No. Yo no sé si haya mujeres que sean enojonas también aquí. No sé si les haya pasado algún problema por ser enojonas, por quedarse en su enojo y decir, no, no, no quiero, ya no voy. Y el esposo dice, ándale, vamos al cine, hombre, no, ya no. Ah, pues si no quieres, pues aquí vemos la tele juntos. De rato ya te quedaste pintada, alborotada y perfumada y siempre no, ¿qué dijiste? No quiero ir. El resentimiento y el enojo es parte de una arma que nos puede destruir a nosotros. Hoy terminamos, por eso estoy dando todo el repaso con el último de los puntos. Y dice, el que siembra discordias entre los hermanos. ¿Qué representa este punto? Pues el que siembra discordias tiene que ver exactamente con el corazón de la persona. Una persona que en su corazón no está alineado a lo que es el plan de Dios, su corazón necesita ser transformado, porque la Biblia enseña que los problemas no están afuera, hermanos. A veces uno, cuando ve la sociedad, y yo sé que ahora que está muy, muy, muy difícil la situación que estamos viviendo en todas partes, siempre ha sido eso, pero hoy como que se está dando más énfasis, que hay tanta maldad. Alguien dijo, es que hay más comunicación, las redes sociales y todo ello. Yo quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 7, del versículo 21 al 23, y te des cuenta que el verdadero problema en la vida está o comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Yo sé que uno trata de cuidar el ambiente externo. Uno a veces, ahora hoy en día, busca cuando compra una casa que el lugar donde uno lo compre pues no haya mucha delincuencia, esté bien resguardado, no vaya a haber problemas o haya los menos problemas para nuestros hijos. Porque uno trata de cuidar todos esos detalles. Pero a veces a uno se le olvida lo más importante, hermanos. Lo más importante que uno debe cuidar en la vida de cada uno de nosotros o de nuestros hijos es su corazón. Ahora que sucedió lo que pasó en Monterrey con lo de este joven que asesinó a sus compañeros, leí una situación de una profesora que hizo un ejercicio con los padres de familia donde les pidió que fueran al salón de clases con sus hijos y luego sacó a los hijos y les puso un ejercicio muy sencillo. Les dijo, quiero que se sienten donde está la mochila de sus hijos. Y de los 30 papás, nomás 3 reconocieron la mochila de sus hijos. Le dijo, nomás para empezar, les dijo, si no conocen la mochila, ¿tú crees que vas a conocer el corazón de tu hijo? Si ni siquiera sabes qué es lo que trae afuera, ¿tú crees que vas a saber lo que trae adentro? Y a veces uno pasa en lo mismo, ¿no? Si uno ni siquiera se conoce a sí mismo, uno cree que es bueno, pero a veces el corazón está más lleno de maldad que nada. Y realmente uno cuida muchas cosas en la vida. Cuida dónde van a vivir los hijos, cuida dónde van a dormir, que estén a gusto, y uno se cuida. Pero lo que debemos de cuidar y que es lo más importante, que es nuestro corazón, ese ni siquiera le tomamos atención. Lo llenamos de tantas cosas, para no decir más feo. Lo llenamos con cosas que no le agradan a Dios. Es por eso que cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que siempre el énfasis está en el corazón. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor. Cuida tu corazón. Que no se cargue de cosas malas, porque ahí es donde comienza la destrucción de los seres humanos, en el corazón. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Si tú lees esta historia, vas a recordar que Jesús llegó a la casa de un hombre que cuidaba mucho las apariencias. Y cuando le sirven a él comida, él se pone a comer sin ningún problema, yo creo como muchos de nosotros. Pero los judíos, como son tan meticulosos y tan religiosos en sus costumbres, ellos tenían establecido que cuando ellos se sentaban a la mesa a comer, tenían antes que purificarse antes de comer. Y para si tú una vez quieres ver cómo los judíos enseñan o practican la purificación antes de comer, pues métete a un video del YouTube ahorita que ahí está todo. No creas que se lavan las manos como nosotros, hermano. No sé si a ti te ha pasado que cuando te dicen, ya es hora de la comida, lávate las manos. Y ahorita más en el frío, ¿cómo le hace uno? ¿Cómo mete las manos uno? No dice, pues no me ensucié nomás los qué. Los deditos y se siente. Si es que no me voy a borrar las tortillas y la carne, no me voy a comer la comida así con el puño. Al menos yo lo he hecho y muchas veces. Y yo veo gente que aún ya que se lava las manos, todavía en el comedor me ha tocado estar en lugares así. Pues ahora sí que a la tierra donde fueres, haz lo que vienes. Me ha tocado estar con gente más exagerada o más fina, que aún en el comedor tienen su desinfectante, ¿no? Y te lo pasan. Yo una vez pensé que era algo para echar la comida. Y ya que me dijeron, no es para las manos, ah, pues véngase para las manos, ¿no? Pero uno a veces que es más corrientón en esas cosas, pues uno se tiene que adaptar. Y te lo dan para las manos todavía. Y ahí uno se lava las manos, pues qué me irán a dar de comer aquí, ¿verdad? Pero pues realmente los judíos no son así, hermano. Los judíos se lavan las manos y tiene que venir un esclavo, un sirviente de ellos, y les echa con el jarro. En aquel tiempo eran los jarros, pues no eran como las llaves de nosotros. Y tenían que lavarse desde la punta del dedo hasta la punta del codo. Tenía que caerle el agua a todo eso. Y luego ya sentarse a comer. Imagínate Jesús que cuando le dan de comer, llega y ni se lavó ni siquiera los dedos. Entonces aquel hombre lo mira y le empieza a reclamar. Pero Jesús al mirarlo le enseña y le dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y le dice, porque el verdadero problema no está si te lavas las manos, si andas muy peinado o con mucha gelatina en el pelo. El problema es en el corazón. Por eso decimos nosotros los mexicanos, caras vemos, pero corazones no sabemos. A lo mejor por fuera nos vemos muy bonitos, hermanos. Pero si la radiografía nos la hicieran por dentro, ¿cómo creen que estemos? ¿Cómo está el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el área o las áreas que están ahí que no son agradables a Dios? Por eso dice el que siembra discordias entre los hermanos. Y las discordias son las cosas que nos alejan de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos estado mirando todos estos puntos en la vida de un personaje que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la Biblia, se le conoce como un hombre que cayó en diferentes cosas que no fueron agradables a Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, todo cambió. Pedro fue distinto. Pedro cambió su manera de vivir. Es por eso que uno al llegar a los pies del Señor viene cargando con muchas cosas que no le agradan a Dios. Pero al empezar a caminar con Dios, tiene que empezar a ver una transformación. Quitamos el orgullo, el temor, controlamos los impulsos, nuestro razonamiento ya no es igual, ya no hay la maldad o ya no nos dejamos engañar tan fácilmente, ya no dejamos que la ira nos gobierne o el enojo, pero sobre todas las cosas nuestro corazón lo seguimos guardando para el Señor. Y es por eso que hoy vamos a tratar de mirar el último punto y mirar en Proverbios 6 del 12 al 15, ¿cómo es que la discordia comienza en el corazón que no está en la voluntad de Dios? La discordia es la maldad que en el corazón se siembra como una raíz que es muy difícil de arrancar, hermanos. Y dice aquí en Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Cuál es el remedio para un corazón que no está en el camino del Señor? Pues no hay, si su corazón no quiere ponerse de acuerdo a su propósito. Es por eso que el Proverbios 4:23, aquí lo podemos poner, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, muchos se han preguntado, ¿cómo se puede guardar el corazón? ¿Cuál es la forma práctica de guardar el corazón? La respuesta está en los siguientes versículos de Proverbios 4:23. Ahí mismo nos da la respuesta de cómo se guarda el corazón. Dice en el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y luego dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo que hablamos, lo que vemos y lo que hacemos son tres de las cosas que guardan el corazón de las personas. A veces uno cree que guardar el corazón tiene que ver con un aspecto solamente religioso o espiritual. Pero guardar el corazón es tan práctico como cuando se nos dice hay que cuidar un jardín o hay que cuidar lo que Dios nos ha dado en una forma práctica. Uno lo hace y empieza a ver las cosas que pueden hacerle daño a ello y cómo nos podemos nosotros alejar de esas situaciones que nos van a generar un problema a nuestra vida personal. Aleja de ti, dice, las cosas que no son buenas de tus labios. Fíjate lo que está delante de ti. Ten mucho cuidado hacia dónde caminas. Dice, examina la senda de tus pies. Que todos tus caminos sean derechos. Y cuando uno mira estas recomendaciones, pues yo no sé si te pueda pasar lo que a veces nos puede pasar a todos. Que cuando nos detiene la autoridad y nos dicen los policías, no sé si a usted te han dicho alguna vez, ¿sí sabe por qué lo paré? Y uno dice, pues no sé. Se hace uno como que no sabe, ¿no? Dijo, ¿sí leyó ahí cuánto tiene que ir? ¿A cuánta velocidad? Dice uno, no, fíjese que no traigo mis lentes. Pues dice que a 60, va como a 90. Y uno como que en la vida de esas situaciones uno pues trata uno de fingir demencia. Pero en la vida con Dios o en la vida normal, yo te puedo decir que los golpes nos van a costar, hermanos. Las cosas que no hagamos y que no tengamos cuidado en lo que vivamos, esto no es un juego, hermanos. La vida no es un juego. Realmente, por eso dice aquí Proverbios 4, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio, hermanos. Te lo digo en lo práctico. Hay muchas cosas que Dios te dice que no hagas y las hacemos. Y nos morimos, hermanos. O nos podemos morir. Y uno cuando ya está en esos puntos y uno pues busca una respuesta, ¿por qué? La respuesta es muy fácil. Porque no cuidamos lo que Dios nos dijo que cuidáramos. Porque nuestro corazón no se alineó a la voluntad de Dios. ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué el matrimonio no está caminando como se debe? ¿Por qué nuestros hijos, dice uno, yo no sé por qué mis hijos me salieron malos? O yo no sé por qué me pasó esto a mí. Y a veces uno busca una respuesta cuando la respuesta está muy sencilla, pero es muy dolorosa para nosotros, hermano. O es un poco difícil de asimilar. Realmente el corazón, dice, desde dentro del corazón donde sale todo lo malo. Ahí es donde se origina todo lo que pasa en la vida de los seres humanos. Yo sé que ahora, al venir al camino de Dios, uno trata de enmendar las cosas. Uno trata de decir, bueno, lo que hice mal ya no lo voy a hacer. Voy a tratar de cambiar todo ello. Voy a dejar estas situaciones. Pero realmente a veces uno sigue con las viejas costumbres de vivir. Y aún uno viniendo a la iglesia, que no es la garantía para un cambio, hermanos. Porque pues la iglesia no es solamente una disciplina religiosa. El cristianismo es una forma de vida, es una práctica que se debe de establecer para todos los días. Más que venir a la iglesia y decir, pues voy a cumplir con un mandamiento de Dios en mi vida. La vida cristiana tiene que ver con práctica continua de nuestra vida personal en todo momento. Y sé que a algunos nos puede caer de peso eso, o puede ser algo muy difícil, porque se trata ahora de establecer la vida de Dios en todas las cosas, en todas. Y eso pues a veces puede caernos como muy pesado, porque a veces uno dice, pues yo no estoy para tanto, o mi vida no busca tanto. Y es ahí donde realmente está la clave o el punto medular de lo que hemos estado estudiando. ¿Por qué hay tantas cosas que no son buenas para nosotros o que están pasando a nuestro alrededor? Jesús dijo, es porque dentro del corazón de los hombres es donde nace toda la maldad. Ahí es donde está el problema de nosotros, en el corazón. Hemos visto en la vida de Pedro sus errores. Pedro fue un hombre que fue desarrollando con el Señor Jesucristo un cambio. Si tú miras a Pedro cuando se acercó a Jesús por primera vez y ves a Pedro al final de su vida, te vas a dar cuenta que Pedro fue distinto. Pedro cambió totalmente. Él ya no fue el mismo, pero tuvo que pasar este proceso. Te podrás imaginar los acontecimientos que Pedro vivió. Todos recordamos aquel que habla de cuando él negó a Jesús. Hay muchos que han sacado hasta chistes de ello, que ¿por qué negó a Jesús? Porque sanó a su suegra. Y muchos dicen, es que Pedro era una persona especial para Dios. Pero realmente Pedro, al igual que nosotros, tuvo que pasar por un proceso. Y Pedro vivió diferentes situaciones. Y la última que vamos a estudiar se encuentra en Gálatas 2, del 11 al 16. Porque vemos a un Pedro, imagínate nada más, un hombre que caminó con Dios, que aún en un momento de su vida, su corazón no era correcto a la voluntad de Dios. Su corazón andaba por otros lados. Y tuvo que haber un hombre con la calidad de poderle hablar de frente a Pedro y decirle su verdad. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El problema que Pedro pasó en esta situación es que cayó, dice literalmente, en la hipocresía. Y la hipocresía de Pedro dice que arrastró a muchos de los que seguían a Pedro. Es algo que vino a generar un problema en la iglesia en la que Pedro estaba caminando. Y Pedro no era cualquier persona, ¿eh? Pedro caminó con Jesucristo por 3 años. Pedro conocía lo que la Biblia decía o lo que Jesús había dado en sus enseñanzas. Pero aún así, el corazón de Pedro cayó en un error. Y el error en el que cayó Pedro dice que tuvo que ser de condenar. Y Pablo dice lo enfrentó cara a cara, hermano. Porque realmente cuando se trata de hablar al corazón de la gente no hay que tener temor. Las cosas se tienen que hablar cara a cara. El corazón es algo muy, muy delicado en la vida de una persona. Y Pablo le dijo, ¿por qué haces eso, Pedro? ¿Por qué andas aparentando algo que no es? ¿Por qué vives una vida que ni siquiera tú la puedes llevar a cabo? ¿Por qué le dices a los gentiles que hagan como judíos si ni siquiera tú lo haces? Y Y ese es un gran problema en la vida del ser humano, hermanos, que trata de hacer cosas afuera, pero adentro de su corazón se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y realmente en su corazón, realmente está la llave de la solución o la destrucción de su propia vida. Porque todos nosotros podemos llegar y hacer situaciones en la vida prácticas que podemos quizás impresionar a alguien o que alguien se admire de nosotros. Pero al final de todo, dentro de la fe cristiana, a Dios no lo podemos engañar, hermanos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y cuando dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mucha gente cree que habla de lo que vas a hacer por fuera. No te equivoques ni nos equivoquemos, hermano. A cada uno Dios nos conoce perfectamente en el corazón. Y sabe cuál es nuestra condición del corazón. Y sabe realmente cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Y Él sigue esperando, por eso dice la Escritura, que Él está a la puerta del corazón de nosotros, tocando. Y que si alguno abre la puerta de su corazón, realmente Él va a poder estar con Él y hacer morada en Él. Yo sé que tú puedes estar buscando una solución a tus problemas y puedes estar buscando mejorar tu vida, tu familia, y puedes estar creyendo que ahora, de ahora en adelante, las cosas sean distintas para ti. Y eso es bueno, ese es un buen deseo, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si tú quieres comenzar y tener un buen inicio, examina tu corazón y realmente date cuenta cómo está tu corazón en la vida con Dios. Y que realmente date cuenta qué tanto realmente estás dejando que Dios tome el dominio en tu corazón. Y que no sea solamente una situación momentánea o una situación donde tú creas que es la forma que vas a agradar a Dios. Ya a llegar a este punto, es lo que el apóstol Pedro dijo: a la fe hay que añadirle amor. Vamos a Juan capítulo 21. Y mira cómo Jesús, ya no fue Pablo el que reprendió a Pedro porque era de condenar. Ahora Jesús, después de que Pedro lo había negado, va y habla con él y le vuelve a llegar al mismo punto, a su corazón. Y le hace la pregunta que a un Pedro a la tercera vez que se le hicieron, pues entre molesto y vergüenza, le dijo al Señor Jesús: pues tú ya sabes todo, ¿para qué me preguntas? Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Y esto es muy importante, hermanos, porque una cosa es lo que digamos y otra cosa es lo que realmente Dios sabe de nosotros. Y cuando el Señor le volvió a decir la tercera vez, Pedro le dijo: pues Señor, tú sabes, te acabo de negar, porque eso había pasado. Tú sabes lo que realmente hay en mi corazón. Pero lo que el Señor estaba haciendo, y que muchas veces hay con nosotros, es mostrarnos nuestro propio corazón. Porque uno puede decir a la primera: sí, yo quiero a Dios y es mi deseo estar con Dios. Pero el Señor, de diferentes maneras o circunstancias, se nos acerca y nos hace ver: ¿realmente quieres o buscas que yo esté en tu corazón? ¿O cuál es la intención que hay en tu corazón de venir conmigo? ¿Cuál es realmente el deseo? Y es ahí donde Pedro dice que se entristeció. Porque él se dio cuenta que el Señor Jesús iba a algo más serio en su vida. Y realmente eso es lo que el Señor está buscando en la vida de cada uno de nosotros. que nosotros tengamos en nuestra vida una seriedad para con Él. Que realmente nuestro corazón se alinee a su voluntad y no a lo que nosotros queremos hacer. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dio una reseña de lo que debe ser la vida de la iglesia o de un cristiano, le dice que la fe cristiana viene o nace del corazón, no de palabrerías, dice, no de palabras fingidas, no de enseñanzas erróneas, sino nace de un corazón que quiera alinearse a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace o que es la esencia del cristianismo, hermano. El cristianismo no se trata de buscar una apariencia, no se trata de dar un estándar ante la sociedad, ante las personas. En este lugar, por repetidas ocasiones, yo les he dicho que gracias a Dios que nos ha dado un lugar como iglesia, gracias a Dios que nos ha permitido tener una comodidad, pero algo que en mi corazón siempre he rechazado es buscar tener una apariencia, hermanos. Me han dicho, pastor, ¿por qué este lugar parece una bodega? Porque realmente es un lugar donde nos reunimos nada más, hermano. Me dicen, algo que sea una iglesia. Entonces yo les pregunto, ¿qué es una iglesia para ti? ¿O qué entiendes por una iglesia? Y la gente pues tiene conceptos de iglesia, pues hay que poner cuadros, hay que poner esto, hay que poner pues una manta atrás de ti o unas flores ahí para que se vea más bonito. Realmente eso no es delante de Dios lo que hace una iglesia. Una iglesia la hace el cuerpo de personas que buscan a un Dios de corazón. ¿De qué nos sirve tener este lugar bien adornado? Por no decirnos nosotros mismos, ¿de qué nos serviría tener una apariencia bonita si nuestro corazón anda por otro lado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todo bien ordenadito aquí, que las sillas del mismo color y que todo, como decimos, en lo estético se vea lo mejor que se pueda? Que no estoy peleado con eso, pero dentro de mi fe cristiana eso no es la prioridad para mí, hermanos. Es por eso que cuando ustedes vean que las cosas no, pues que una vez alguien me dijo, es que no, ¿qué tiene que ver el gris con el caqui? Me dijo, pues estaba barata, hermano, ese tiempo y la verdad, para mí no tuvo ningún problema. Yo no soy ni decorador ni nada de eso, no es mi función decorar la iglesia. La función de un pastor es alimentar a su grey y darles enseñanza. Y esa es mi prioridad. Si viene lo demás, pues qué bueno, no estamos peleados, pero no es la meta de una iglesia buscar dar una apariencia. Y esa no es la meta de un cristiano, buscar ser alguien que solamente aparente que es cristiano y que parezca que es, pero su corazón está lleno de otras cosas, su corazón está anhelando otras cosas, anhela otras cosas que no son de Dios, solamente busca ahora sí las cosas para su propio bien. Es por eso que cuando Pedro da el consejo a la iglesia, les dice de una forma clara, añadid a vuestra fe amor. ¿Qué es lo que cubre el corazón del ser humano? Pues el amor de Dios. Porque nuestro corazón pues realmente lo queremos llenar de otras cosas y no lo llenamos de lo que es el verdadero amor. Por eso dice, el que siembra discordias entre los hermanos. Y cuando uno en su corazón no tiene claramente el amor de Dios, pues lo único que va a haber son situaciones que están contrarias a su voluntad. Nos vamos a salir de su camino. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos desviamos de su voluntad? Pues van a venir contiendas. ¿Y qué son las contiendas? Fíjate lo que dice en Proverbios. Vamos a Proverbios 18. Quiero que vayas conmigo. 19, Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Las contiendas O las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia las enseña que son como los candados que les ponían en las prisiones a los hombres que eran peligrosos y que los trataban de una forma que no pudieran escapar de ellas. Y cuando hay un corazón que no quiere que Dios venga a su situación, es como ese cerrojo de Alcázar. Alguien una vez me enseñó a mí una manera de enfrentar las cosas o los problemas con las personas. Y esa persona decía, ¿cómo vas a enfrentar esta situación que es muy grave? Y esta persona decía, es muy sencillo. Depende del corazón de la persona. Si el corazón de la persona quiere que se cumpla la voluntad de Dios en él, no va a haber problema. Pero si la persona se resiste a que se cumpla la voluntad de Dios en él, va a haber muchos problemas, porque es como un cerrojo. Nadie va a poderle ayudar a esa persona. Aquí el problema no está afuera de ti, hermanos. El problema no es que las personas no te quieren o no te ayudan, o no es el mayor problema que tú estás enfrentando. El problema es tu corazón hacia Dios. ¿Cómo está el corazón que tú tienes delante de Dios? ¿Realmente has dejado que Él sea el que gobierne tu vida? ¿Cuáles son las fuentes de que el corazón no esté en la voluntad de Dios o las fuentes de las contiendas? Vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y te vas a dar cuenta que la primera fuente es nuestra propia carne o nuestra propia humanidad. Dice, porque las obras de la carne manifiestas son iras, disensiones, contiendas, dice en Gálatas 5:20. O sea, el no hacer la voluntad de Dios está en nuestra naturaleza humana. 1 Corintios 3 dice, de manera, hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo lo que habla a la iglesia es que las contiendas son una naturaleza del ser humano porque no tiene a Dios en su corazón. Los problemas así vienen. Eso es lo normal cuando no se tiene un corazón con Dios. Pero ahora que nosotros buscamos que Dios sea el que esté gobernando nuestras vidas, pues la Biblia dice que la misma mentalidad o nuestra misma naturaleza de la carne es la que nos lleva otra vez a lo mismo, hermanos. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es para que nuestras vidas sean transformadas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero lo que continúa es lo más importante para nosotros ahora. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero la desgracia es que uno repite lo que hacía antes y queriendo que haya resultados nuevos. Uno quiere que la vida cambie, que nuestra familia cambie, pero seguimos haciendo lo mismo que antes, solamente que vamos a la iglesia el domingo, es toda la diferencia. Pero la vida sigue igual, metemos lo mismo, como decía el profeta del pueblo, con la misma gente en el mismo lugar y ¿dónde? ¿Qué era lo otro? ¿Sí saben cuál era ese profeta? ¿Eh? Decía lo mismo. Y a veces uno pasa esa situación. Oye, ¿quieres cambiar con los mismos amigos? ¿Quieres cambiar y sigues con las mismas actividades de antes? ¿Y quieres que Dios cambie tu matrimonio y sigues haciendo lo mismo? ¿Te sigues comportando de la misma manera que antes? ¿Eres el mismo enojón o la misma enojona? Dijo una esposa, cuando mi esposo deje de ser cacique, le voy a creer que tiene a Dios en su corazón. Y el otro se peleó, dijo, cuando me haga comida, ese día le voy a creer que Dios está con ella. Porque siempre quiere que compre pollo, teriyaki, tortas, pero nunca quiere hacer comida, dijo. Ese día, dice, me le voy a cuadrar a Dios y voy a decir, Dios mío, estás haciendo un cambio en mi mujer. Y yo sé que ya empezaron a decir, no, hombre, este pastor ya se fue por otro lado, pero... Pero lo que te quiero decir es, ¿por qué hay contiendas? ¿Por qué hay las mismas contiendas? Un problema, una situación que no es conforme a Dios. Porque seguimos con la misma naturaleza de antes, hermanos. Es todo lo que sucede. Seguimos sembrando para la carne y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Y eso es lo que pasa. Cuando a veces queremos dar una apariencia, pero en la vida no hacemos los cambios que necesitamos hacer. La carnalidad, la misma naturaleza que antes teníamos, es la que nos sigue persiguiendo y no nos deja que la manifestación de Dios se cumpla en nosotros. No, yo sé que no es fácil que nuestra carne sea dominada humanamente. Por eso dice Pablo, añadid a vuestra fe amor. Lo único que puede ayudarte a que tu vieja naturaleza no vuelva a salir, que el viejo hombre no vuelva a florecer, es que el amor de Dios gobierne tu vida. Y pues se oye muy fácil, pero lleva un proceso que a Pedro le costó mucho, que aún lo reprendieran cara a cara y dice delante de todos, aunque Jesús se le acercara y que le hiciera esa pregunta, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Y eso es lo que ha pasado. Y es la desgracia del cristianismo, hermanos. El cristianismo se ha tomado solamente como una actividad religiosa. Y en estos tiempos va a ser así. Donde la gente solamente cumple con un requisito religioso, pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes. En el sentido práctico. No cambia nada. O no quiere cambiar. Ahorita se nos da una palabra, van a venir cambios. Y esos cambios quizá van a ser para tu vida difíciles, no te van a gustar, pero a veces uno no quiere eso, uno quiere seguir igual. Quiere que su vida cambie, pero él no quiere cambiar. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y yo creo que esa es una llamada de atención para nosotros los padres, que queremos que nuestros hijos cambien y los hijos nos dicen, pues ¿y tú cuándo? Hijo, quiero que vayas a la iglesia. Y te dice tu hijo, ¿y tú? Andas poniendo cualquier pretexto para no ir. Y me quieres a mí meter a la iglesia a fuerzas. Hijo, lee la Biblia. ¿Y qué dice el hijo? ¿Y tú cuándo? ¿Te han visto tus hijos leer la Biblia alguna vez? Es más, te voy a hacer una pregunta todavía como más de... A lo mejor te va a dar así como... No, espero que no te dé vergüenza, ¿no? Porque espero no tengas esa situación. ¿Tienes Biblia, hermano? O sea, ni siquiera te voy a preguntar si la lees. Te voy a empezar. ¿Tienes Biblia? Vamos a empezar con lo primero. ¿Dónde está tu Biblia, hermano? Dijo una persona, déjeme pensar, ¿dónde la dejé? ¿Dónde está tu Biblia? Dice uno, pues... No sé dónde se quedaría. Pero uno sí es bueno para decir y para tratar de empujar a otros a algo que uno no lleva a cabo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El problema lo tenemos nosotros. El problema es personal. Por eso Jesús, cuando aquel hombre le dijo que él no estaba bien, le dijo... No es lo que entra de afuera el problema. Tú crees que son los vecinos, tú crees que es la colonia, tú crees que es la escuela, tú crees. El problema, dice, nace del corazón. El corazón que no se llena de Dios, el corazón que anda buscando otras cosas, ahí está el problema. Tú le puedes poner a tu hijo la mejor escuela, puedes darle las mejores cosas, puedes hacer lo que tú quieras, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, de nada le va a servir. Y eso es para nosotros también aplicable. ¿De qué nos puede servir tener todas las cosas al alcance de nuestras manos si realmente nuestro corazón anda por otro lado? ¿Y qué representa nuestro corazón? Pues nuestros deseos personales, lo que uno quiere en la vida. ¿Dónde está esa situación? Y es ahí donde vamos a empezar a cambiar, a pedirle a Dios que realmente cambie esa situación en nosotros. Vamos al Salmo 51 para redondear este tema y poderlo finalizar. El Salmo 51 habla de un hombre que en un momento de su vida se dio cuenta que su corazón no estaba como Dios quería y que su problema era de él personalmente. Dice en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David fue un hombre que en la Biblia se le menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta escritura parece que lo contradice, porque habla de un David que en ese momento no era conforme al corazón de Dios. David había dejado a Dios en su corazón. Él vivía en el palacio de Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Y eso puede pasarnos a muchos de nosotros en los momentos de nuestra vida. David era un hombre que estaba en el lugar físicamente que debería estar, como muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia. Pero no se trata de que nuestro aspecto físico esté aquí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente hemos dejado que Dios tome el control del corazón? ¿Le iremos a permitir que lo haga? Y es ahí donde se cumple o se va a cumplir la palabra que acabamos de recibir, o la que Dios ha estado hablando continuamente a esta iglesia. Es un tiempo de que cambiemos, hermanos, de que vayamos hacia enfrente. ¿Y sabes por qué se repite tanto lo mismo? Porque uno sigue dándole vueltas a lo mismo. El pueblo de Israel, cuando Dios le dijo, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a una tierra buena, dice la historia que había 11 jornadas de donde ellos estaban hacia la tierra que Dios los quería llevar. Y 11 jornadas, muchos creen que son 11 días, pero 11 jornadas son menos de 11 días. Israel estaba relativamente a 7 días de llegar al lugar en tiempo a donde Dios los quería llevar. Pero la Biblia dice que porque su corazón no se puso en la voluntad de Dios, duraron 40 años. 7 días se convirtieron en 40 años. Y fueron 40 años de desiertos. Y sabes, en la vida nos puede y nos ha pasado a muchos de nosotros que estamos sufriendo, como dicen a veces los papás a los hijos, sufres porque quieres. Estás así porque tú quieres. Porque sigues haciendo lo mismo. Y sabes, el pueblo de Israel, era tan fácil la instrucción que Dios le dijo, entren y tomen posesión de la tierra. Pero el pueblo de Israel, al igual que nosotros, su corazón se llena o salió de Egipto, pero su corazón siguió en Egipto. Siguió anhelando lo mismo, siguió pensando en lo mismo. Y es por eso que 7 días se convirtieron en 40 años. Y es por eso que para muchos tarda mucho que la manifestación se cumpla en ellos. Y dices, ¿a mí cuándo, Dios? ¿A mí por qué no? La respuesta es muy clara, hermanos. Hasta que tu corazón se decida abrírselo al Señor y que realmente tú mismo te sinceres con Dios. Este hombre David, espero que ninguno sea como David, que no nos pase lo que a David, hasta que vino el ramalazo, hasta que le vino el problema, se hincó y le dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio. Desgraciadamente dicen que los judíos culturalmente son muy similares a los mexicanos. Y hay ahí una muestra, hermanos. Porque los mexicanos necesitamos que nos pase el problema para luego voltear hacia dónde. Hacia arriba. Y decirle, Dios mío, ayúdame. Hasta que ya nos pasa la situación, entonces sí, empezamos a clamar a Dios y darnos cuenta que el problema era nuestro corazón, que no estaba bien delante de Dios. Mientras todo aparentemente esté como a David, que estaba en el palacio, en el templo, y estaba todo aparentemente bien, él no hacía nada. Pero como Pedro, tuvo que venir alguien como un profeta, Natán, a David, y le dijo: estás mal, estás mal. No porque afuera esté todo bien quiere decir que adentro está todo bien. No está bien la cosa. Si tú estás esperando a que pase algún problema, es tu decisión. Pero tienes la oportunidad de hacer esta oración sincera delante de Dios y decirle: crea en mí un corazón limpio, cambia mi corazón. Y realmente que tu vida y la vida de los tuyos realmente tengan la puerta abierta para lo que Dios quiere hacer. Porque en el corazón es donde realmente Dios puede trabajar en nosotros. No es afuera, hermanos. A veces uno le pide a Dios riquezas, le pide comodidades, uno le pide pues lo que uno quiere, lo que uno anhela, pero lo que Dios está buscando, como dice 2 de Crónicas 16:9, está buscando solamente corazones que sean sinceros con Él. De lo demás Él se encarga, hermanos. De lo demás Él se encarga, no ocupan ni pedírselo. Pero muchos no lo han entendido en el ambiente cristiano. A Dios no le ocupas estar pidiendo, hermanos. No ocupas estarle diciendo muchas cosas. Dice la Biblia que aún antes que le pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Pero a veces tú te desgastas pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, cuando lo que realmente debes de buscar es que tu corazón esté con Dios. Y eso es todo. Eso es todo. Ese es el fin de esto, hermano. Que tu corazón sea sincero con Él. Que realmente te comprometas de corazón con Dios, no de labios, de corazón. Y ahí es donde realmente Dios quiere llegar contigo y conmigo, a nuestro corazón, a lo profundo de lo que somos, de que sabe lo que somos, que ni te quepa la menor duda, ¿no? No ocupamos decirle a Dios: mira, es que yo soy esto. Pues Él ya lo sabe. Dice la Biblia que aún cuando la palabra no está en tu lengua, Él ya la sabe. Todo lo sabe, hermanos. Sabe lo que hiciste y lo que pensaste y lo que estás pensando y lo que vas a pensar, todo. Lo único que no sabe Dios, y si quieres lo podemos debatir eso teológicamente, lo único que no sabe Dios es cómo va a responder tu corazón, hermano. Porque es tu corazón, no es el de Él. Es tu libre albedrío. Eso es todo. ¿Cómo irás a responder? ¿Cómo iré a responder yo? Ahí es donde Dios está diciendo: si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo me meto. Si no, si oyen y no abren, pues aquí sigo afuera y sigo haciendo lo mismo, tocándoles. Sigo queriendo entrar a ustedes. Y esa es la forma en la que Dios puede traer un cambio en nosotros. ¿Cuántos quieren que realmente Dios venga a sus corazones, hermano? ¿Cuántos realmente buscan a Dios de corazón? Esto no es una religión solamente, no es solamente una disciplina de domingo y decir que vamos a la iglesia y que por eso nosotros amamos a Dios. Es una mínima parte de lo que es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y a eso Dios nos está llamando. A que nuestro corazón realmente deje que Él entre. Y que Él pase. Y con esto quiero terminar. Vamos a Apocalipsis 3, del 20 al 21. Porque ahí es donde está la forma en la que Dios nos invita. Apocalipsis 3, del 20 al 21. Al 22, perdón, también vamos a leerlo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí lo que podemos ver es la figura del Señor Jesucristo afuera de un hogar, tocando a la puerta. Ese hogar representa a la iglesia y la iglesia representa a cada uno de nosotros. Esta palabra es una palabra que continuamente se sigue repitiendo en las edades y en las sociedades. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? Está a la puerta de nuestro corazón, tocando. ¿Quieres que llegue a tu matrimonio? ¿Quieres que llegue a tu familia? ¿Quieres que llegue a tu vida? ¿Quieres que realmente esto sea diferente? Está a la puerta de tu corazón. Tu problema es un problema que comienza y que termina en el corazón que tú tengas hacia Dios. Y eso es lo que el Señor nos está invitando. Que nuestras vidas sean realmente de corazón para Él. Vamos a orar que así sea y que su voluntad y su propósito sea en la vida de cada uno de nosotros una realidad, hermanos. Medita mucho en el corazón que has tenido para con Dios y dile al Señor, crea en mí un corazón limpio, Señor. Crea un corazón nuevo en mi vida.